Adán Augusto y su hermano, Melchor López Hernández, que también es notario en Tabasco, participaron en la constitución de empresas involucradas en el desvío de 464 millones de pesos de Pemex. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado, es titular de la Notaría 27, en la que se crearon las empresas CCTI y Surface Technology, hoy señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de haber recibido 270 millones de pesos de Pemex por servicios que no fueron comprobados. Por otro lado, su hermano Melchor, titular de la Notaría 13, dio fe de la constitución de la empresa EMP Solutions, que recibió 194 millones de pesos bajo circunstancias similares. Mexicanos contra la Corrupción detalla que en ambas notarías se crearon al menos 13 empresas catalogadas por el SAT como fantasmas o factureras, utilizadas tanto para evasión fiscal como para desviar recursos públicos. Dos actividades que la 4T se comprometió a combatir, pero quizá lo haga otro día con más calmita. Documentos de la Auditoría Superior de la Federación revelan que Surface Technology e EMP Solutions fueron constituidas con prestanombres y domicilios ficticios en zonas marginadas de Villahermosa y que triangularon recursos de Pemex a través de universidades públicas. ¿Esto significa que Adán Augusto participó en la estafa maestra? Así es, Adán Augusto participó en la estafa maestra. Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, denunció que recibió amenazas luego de solicitar al Senado que se investigue al senador Adán Augusto López por enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, conflictos de interés y situación fiscal. Las amenazas habrían comenzado tras la entrega del documento formal, incluyendo advertencias de grupos ligados a La Barredora, organización cuyo presunto líder, Hernán Bermúdez, fue impulsado por Adán Augusto a la Secretaría de Seguridad en Tabasco. Pérez Morales exigió a la Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Auditoría Superior de la Federación y autoridades de Tabasco investigar el crecimiento patrimonial del senador de Morena. Además, señaló que también enfrenta hostigamiento al interior del Sistema Nacional Anticorrupción por parte de consejeros que buscaron retirar la solicitud y silenciar el posicionamiento público. Víctor Manuel Álvarez Puga, el hombre más fértil de México y operador financiero acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, finalmente fue detenido. Pero en Florida. Y por la justicia gringa. Oigan, pero fue detenido y lo vamos a contar como una victoria. Álvarez Puga y su fábrica de bebés, Inés Gómez Montt, son prófugos desde 2021 por su presunta participación en un desvío de 2.950 millones de pesos de contratos para cárceles federales. Delito por el que probablemente se van a arrepentir cuando sean sentenciados y lleguen a una prisión con instalaciones, lo que les sigue de austeras. En las que el servicio a la habitación consiste en una pandilla entera yendo a cenar pollito con papas a su celda. El empresario pidió asilo político en Estados Unidos en 2022, afirmando ser víctima de persecución en México por sus creencias políticas conservadoras. Sin embargo, su petición no prosperó, básicamente por mamila. Los problemas de la pareja se remontan, como ellos cada que hay un comercial en la tele, a 2010. Cuando el SAT señaló al despacho de Álvarez Puga de brindar asesoría en temas de evasión fiscal. En el caso de Gómez Montt, en 2018, el gobierno rechazó un acuerdo reparatorio por impuestos omitidos, por lo que, a pesar de contar con las credenciales para formar parte del gabinete de AMLO, prefirieron tomar la ruta del cobarde y huir. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos planteada por Donald Trump, quedó desactivada el sábado tras una breve llamada telefónica entre ambos mandatarios, en la que Claudia lo convenció usando hábiles técnicas de negociación. Hablar mal de Colombia y decirle que nos llevamos tan chido con Canadá. Shimo me explicó que ambos acordaron que sus equipos continúen las negociaciones y que si Trump no vuelve a sufrir un caso de ¿dónde estoy y cómo me llamo? Habrá una nueva conversación antes del 1 de noviembre para cerrar el acuerdo.
Hablé con el presidente Trump el sábado Y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Entonces, acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de 3 meses.
En otro asunto de cómo chingas, comadre, la mandataria señaló que su gobierno aún espera una respuesta de España a la carta enviada en 2019 por Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista. Sin embargo, la presidenta aseguró que la relación entre los dos países sigue activa en los ámbitos económico, político y cultural. O sea, todo va bien, pero como buena mujer, solo busco un motivo para hacerla de pedo. Chokis, amiga.
Es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo, fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España.
El gobierno federal reportó que el censo de viviendas afectadas por las lluvias en la Huasteca y el centro del país es de 103.245 hogares, 98.423 de los cuales están aprendiendo a disfrutar lo botado.
Buenos días, ahora sí que más que nada vengo de parte de la licenciada Sheinbaum. A ver si me permite lo que viene siendo en sí unos cuestionamientos, unas indagaciones.
Pues
en sí, más que nada, por favor.
¿Sí?
¿Sí? Me vale madres, ahí le van. ¿Por qué quiere afectarnos inundando su casa?
No, fue el río que se
me vale madres, ok. Por panista, anotado.
Vale.
Anotado, panista. Muy bien. ¿Cree que López Obrador es más guapo que Peña Nieto?
Pues de la edad depende mucho.
Lesbiana. Ay, guacala. Anotado. Aquí, entendido. Lesbiana. Por último, ¿cuántos ejemplares del nuevo libro de la presidenta va a querer?
No, yo ni sé leer, oiga. ¿Por qué va a querer?
Que sean 100. Y se los descontamos del apoyo que traemos y que le vamos a dejar ahorita.
No.
Y ya estamos a mano, jefa. ¿Va?
Bueno.
Nos vemos pronto. Que esté muy bien. Hasta luego.
Yo quiero presentar a mi sobrina.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que 70.256 familias ya recibieron un apoyo directo de 20.000 pesos y que ya si no saben administrarlos para reconstruir sus casas y revivir a sus abuelitas ahogadas, no es problema suyo. Por su parte, Jesús Estevia, secretario de Infraestructura, que endulza pero no engorda, señaló que aún hay 68 localidades incomunicadas de las 288 reportadas inicialmente. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, anunció que todas las sesiones de esta semana en que se discutirán temas clave como la ley contra la extorsión y el presupuesto 2025 se realizarán de forma presencial. Se espera que Cuauhtémoc Blanco pregunte si van a revisar las credenciales o si puede mandar a otro descuellado violahermanas en su lugar. Por motivos de salud y así. La decisión llega tras días de polémicas en el Congreso, como el juego de pádel del diputado morenista y las sesiones semivacías en comisiones que habrían generado críticas sobre la participación de los legisladores.
Como presidenta de la Cámara de Diputados, estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir, se necesita, con respeto, por supuesto, a las posiciones distintas, generar una posición pública de cada grupo parlamentario, y por ello esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales.
Pemex, la esperanza y futuro de la economía mexicana según la 4T, reportó una pérdida neta de 61.242 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, muy por debajo de los 161.000 millones registrados en el mismo periodo de 2024. En los primeros 9 meses del año, la pérdida acumulada fue de 45 mil millones contra 430 mil 103 millones del año pasado. ¿Entiendo estas cifras? En lo más mínimo. Pero al menos entiendo que esta Navidad tampoco vamos a poder pedir Nintendos. Lo entiendo. Víctor Rodríguez Padilla, director general y señor con cara de que manda DMs de buenas noches a ti, a las cochinas ganas que traigo de olerte las patas, chiquitita. ¡Ay, chulada! ¡Ay! Minimizó la pérdida y se limitó a asegurar que las reformas que propone la actual administración serán la solución que dé certidumbre financiera. ¿Entiendo a qué reforma se refiere? Ni tantito. ¿Pienso preguntar al respecto? No. No me acercaría a ese señor por más estabilidad financiera que ofrezca. Uber anunció que sus trabajadores podrán operar en los aeropuertos del país sin ser detenidos por las autoridades, luego de que una jueza le otorgó una suspensión definitiva. Lo cual le dará mucha paz a sus conductores, ya que ahora solo se enfrentarán a las madrizas que les proporcionen las jaurías de taxistas que rondan cada aeropuerto y terminal de autobuses de México. La plataforma señaló que esta medida confirma que es ilegal impedir a los conductores cumplir con dejadas y recogidas. ¡Qué choferes tan desesperados! Uber destacó la importancia de esta decisión ante el próximo Mundial de Fútbol en México, ya que asegura una mejor movilidad para los turistas, las dejadas y las recogidas. Este lunes, operadores de pipas y trabajadores de purificadoras, de agua, no de crímenes como la 4T, realizaron bloqueos en el Edomex y la CDMX luego del cierre de pozos y tomas ilegales efectuado por autoridades. El equipo de Aquaman y reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Un centenar de piperos y purificadores de agua colapsaron accesos carreteros, así como avenidas de la capital y del Estado de México. La protesta derivó por las clausuras de los pozos de agua clandestina y las nuevas restricciones para el suministro y distribución del agua. Los principales bloqueos se concentraron en la zona oriente de la capital y municipios del Valle de México. Entre las carreteras afectadas se encuentra la Federal México-Puebla y México-Texcoco. La Avenida Central fue una de las arterias más afectadas, seguida por el bordo de Xochaca, la Avenida Insurgentes Norte, a la altura de la estación Indios Verdes y la calzada Ermita Iztapalapa. Los distribuidores de agua hicieron un llamado a las autoridades para que se restablezca el suministro del vital líquido que les permite mantener a sus familias.
Entonces, queremos trabajar, es la petición que tenemos, que nos dejen trabajar, que abran los pozos, porque todos los pozos nos clausuraron desde hace más de una semana.
¿Cuál sería el llamado y a quién se lo haría? ¿La alcaldesa?
Pues, que sería la presidenta. Yo soy muy fan de ella y creo que si votamos por ella, pues que no nos haga esto.
Los manifestantes reabrieron la circulación alrededor de las 18 horas, luego de entablar un diálogo con autoridades de la Secretaría General de Gobierno, de la CAEM, Conagua y la Fiscalía Estatal. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo, amenazaron con continuar con los bloqueos en los próximos días. Información para Abejorro Media.
Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, no murió, lo mataron. Según la necropsia, fue asfixia por estrangulación. Estrangulación a cargo de los agentes de seguridad de la UNAM, esos mismos que supuestamente están ahí para cuidar, no para aplicar llaves de lucha libre como si estuvieran en la triple A. El cuerpo del joven fue entregado a sus familiares, quienes exigen justicia, y difundieron un video donde se observa que elementos de seguridad de la UNAM lo suben a empujones y golpes a un vehículo en el que supuestamente se desvaneció y los paramédicos no lograron reanimarlo. Básicamente porque está muy cabrón revivir a alguien que acabas de asesinar. Es que de que venía ebrio y se puso agresivo, señala la versión oficial. Y sí, ser borracho y fan del Cruz Azul es criticable, pero no debería ser una sentencia de muerte. Noel Pérez Urquidi, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Salina Cruz, Oaxaca, fue asesinado a balazos la mañana de este lunes afuera de un restaurante. El líder sindical fue emboscado cuando salía de un tox ubicado en la Plaza Pabellón, al norte de la ciudad, a menos de 2 kilómetros de la sede de la CATEM. Tras el ataque, el cuerpo quedó frente a su vehículo. Minutos antes había tenido una reunión con los molletes y sus representados. En temas internacionales, la Embajada de Estados Unidos en México informó que las visas pueden ser canceladas en cualquier momento si se determina que el titular ya no cumple con los requisitos para conservarla. Y si lo que buscan es cooperación, en cuanto me den la señal, yo les digo dónde hay unos camarógrafos que trafican. Sin problemas, ¿eh? Solo déjenme seguir explorando el primer mundo. El muy guapo y varonil vocero de la embajada, David Arizmendi, explicó que el Departamento de Estado revisa constantemente las visas y puede anularlas ante señales de riesgo o incumplimiento, como exceder el tiempo permitido en el país, cometer delitos, representar un riesgo a la seguridad pública o apoyar actividades terroristas. Pero no por decir dos que tres chistoretes sobre Trump, ¿verdad? ¿Verdad?
Las visas pueden ser canceladas en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos. El Departamento de Estado puede cancelar una visa cuando existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una nueva regla que señala que tomarán fotos y datos biométricos de todos los extranjeros cuando entren y salgan del país, ya sea por aire, tierra o mar. Esta mañana, y practicando su nuevo deporte olímpico, Estados Unidos lanzó 3 ataques contra 4 embarcaciones en el Pacífico, dejando 14 personas muertas y un sobreviviente. Pete Hegseth, secretario de Defensa, dijo que sus aparatos de inteligencia detectaron que las naves eran operadas por organizaciones terroristas. El Comando Sur estadounidense inició el protocolo de búsqueda y rescate para encontrar al único sobreviviente y ver cómo se ahoga. Cuba decretó este lunes la fase de alarma en varias provincias por el impacto del huracán Melissa. ¡Qué bueno que avisaron con tiempo! No vaya a ser que el clima arruine sus ruinas. La defensa de la isla, la señora María Defensa Compay Segunda, señaló que Guantánamo, Santiago, Holguín, Las Tunas y Camagüey están bajo alerta. Aún no sabemos si se refería a poblados o a los miembros menos conocidos del Buenavista Social Club. El Ministerio de Educación suspendió todas las actividades escolares y el de transporte canceló los viajes en autobús, trenes y vuelos, aprovechando que no hay autobuses, trenes ni aviones en la isla. Este lunes, un sismo de magnitud 6.1 en el oeste de Turquía dejó al menos una persona muerta. El epicentro fue en la localidad de Sindirji y sacudió varias ciudades, entre ellas Estambul y Esmirna. Las autoridades reportaron que al menos 16 edificios colapsaron y varias estructuras terminaron dañadas. Y en los deportes, en las grandes ligas de béisbol, el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles de Charlie y los Azulejos de Sanborn se fue a 18 entradas. La novena angelina ganó 6-5 con un cuadrangular de Freddie Freeman y se pusieron 2-1 en la serie, lo que sea que eso signifique. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero oigan, no se pierdan completamente en vivo la última entrega de Cocinerds. El peor programa de cocina de Mejorro Media. Y más tarde, la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como... ¿Nuestro podcast? ¿Cómo crees que se llama? Abejorro Media. Sí. A mí vayan a seguirme a TikTok, Instagram o X. Mándenme Twitter. Dejen de ignorarme ahí, carajo. Y si no, pues nos vemos aquí mañana con más información total. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios y esto fue El Daily Diario. Mi primer donativo es de Miguel Ángel Caballero Hernández.
Miguel Ángel.
Miguel Ángel. Y si con ese uniforme guinda sí se emociona Maguicha. Por eso hay tanto sketch ahorita de Morena. Estamos buscando otras vías de comunicación. Jesús Rivas donó 49 pesos, mi momento favorito. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús Cristo. No, ¿verdad? Qué bonito chaleco, mi abuelita tenía uno igual. Miren, déjenme en paz. Está muy a la moda, ¿ok? Hacía frío temprano. Hace frío todavía. Daniel Tornero hizo una máxima aparición y donó 1,000 pesos. Es mucho dinero, es mucho dinero. Dani, Dani. Dice, por mi visa americana revocada. ¿Qué pasó, Dani? Tú eres güerito, hombre. Tú, a ti no te la deberían de revocar. Qué bárbaro. A ver, Sergio Rodríguez donó 2 libras esterlinas. Sergio, Sergio, Sergio. ¿Qué? ¿Por qué el último Cocinerds? ¿Cómo les explico? Dice Vic, porque ya no va a haber.
Los ciclos se cierran.
Y ya no va a haber Cocinerds. Bueno, pues al ratito quédense a ver el en vivo y que ellos les expliquen. Ya cocinaron todo lo que había en el mundo. Pero hoy estoy viendo que hay platillo invitado especial, ¿no? Muy especial. Entonces, bueno, yo les recomendaría que se quedaran 11 de la mañana, ¿correcto?
En punto.
En punto. Y huele rico aparte, porque ya empezaron como a precocinar cosas. Y yo estoy así de... Muy bien. Ahora sí van a cocinar. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos. Dice, Ale, ¿recomiendas la marca de colchón que compraste? Sí. Y si utilizan mi código, tendrán un 12% adicional. No estoy diciendo la marca aquí, ¿pa' acaso? Pero vayan a mis redes sociales, vean qué marca es, usen mi código y consigan descuentos, altos descuentos. Pero sí la recomiendo, sí la recomiendo. Cristina Santillanes donó 100 pesos. Vicepresidenta, vicepresidenta. Dice, Ale, a mí me encanta cómo te ves con ese chaleco. Y aunque sé que me tocará soportar más tarde, ¿pueden hacer un pu, pu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi, pu? Para mi sobrinita Máxima, que hoy está cumpliendo años. Máxima, Máxima, Máxima. Pu, pu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi, pu. Bueno, luego me mandas un video de tu sobrinita haciendo el pu, pu, pi, pu. Si no, no contó. Felicidades, Máxima. Feliz cumpleaños. Y ya, ya se acabó, dice mi... Bueno, sí, ya se acabó. Ya se acabó. Ay, bueno, pero ¿qué onda con la donación de 1,000 pesos? Bueno, ya, me emocioné. Bueno, Diana está donando $50 cada viernes. O sea, sí, me quiere llevar a Nashville. Tenemos... Cristian Hernández, unos 100 pesos. Dice, bonito martes, Cristian, presidente, dice, bonito martes, bonito chaleco, bonitísimo, el Vic, que siempre hace bien rico todo. Los dejamos solos, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.